Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En la jerga cotidiana insuflada por la lengua del poder que trafican los medios, el término corrupción irrumpe como una peste que portan ciertos funcionarios públicos y que viene a entorpecer aquello que está en condiciones de funcionar, o, en el peor de los casos, implica una desviación capaz de impedir que las cosas se hagan. A menos que la época imponga conductas del tipo roba pero hace, conocer y horrorizarse ante hechos de corrupción en las altas esferas estatales opera como un bálsamo tranquilizador de las subjetividades diarias. Sobre esa noria siempre puesta a girar, sobre funcionarios de administraciones caídas en desgracia, se construye un imaginario que da licencia para negociados por venir y que habilita la esperanza en una normalidad en la cual pueda desenvolverse la vida societaria. Pero esta medianoche, en la 31ª deriva del año, queremos preguntarnos qué es lo que en verdad encubre la corrupción. Y también, si es posible que en un mundo capitalista como el que habitamos, y que por tanto esté regido por la lógica del lucro, ¿es la corrupción una tentación que se concreta o parte de la esencia misma del sistema? Sobre las pequeñas corrupciones cotidianas que atraviesan el lazo natural capitalista y los grandes hurtos organizados desde el poder, trataremos de dialogar hoy sin dejarnos encandilar por los titulares de los diarios. No ya para esparcir un reparto nefasto de culpas por doquier, sino para desentrañar de qué modo esa corrupción ligada a la estructura del capitalismo impide la vida igualitaria y violenta toda idea de comunidad sobre la que seguimos navegando empecinadamente.
Después de la deriva.
Acá hay un fenómeno social. Vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl.
Bueno, entonces, vamos al tema entonces, de los boletos.
Bueno, pero por eso le digo. Tiempo, por eso le digo.
Se lo puedo explicar
entonces,
yo.
Esto es lo que sirve, esto también es lo que yo, sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no, nos sacamos este país adelante. Sí, y yo creo que no estaba equivocado, pues yo no tenía que haber dicho, no deben robar, no. No debemos robar, porque yo soy funcionario y soy parte de este gobierno.
Buenas noches, estamos iniciando el 31º programa Después de la Deriva. Mi nombre es Sergio Arbolella, estoy rodeado de Cerdeiras, Juan Cerdeiras, Raúl Cerdeiras.
Lo tenemos rodeado.
Exactamente.
No se atreva a salir del edificio.
Escuchábamos después de la editorial al, no sé si llamarlo inefable, porque es como un término un poco simpático.
No tiene que ser.
Luis Barrio Nuevo, confesando esa famosa frase en tiempos de funcionario del menemismo, que había que dejar de robar por 2 años para que la Argentina saliera adelante.
Está más cerca de un personaje de historietas, un Isidoro Cañones, que un funcionario.
No se lo tomaron muy en serio, igual lo dejar de robar 2 años.
Sí.
Así que bueno. Pero para salir un poco de este tono entre humorista y humorístico y burlón, decimos que hoy estamos iniciando el primer programa Después de la Deriva, tras un nuevo crimen de Estado, el que se cobró la vida de Rafael Nahuel, el joven en Bariloche, después de una represión de prefectura en un parque nacional allí en Bariloche.
Represión ya siendo generosos a esta altura.
Sí, sí. El eufemismo del enfrentamiento de los grupos terroristas mapuches, bueno, toda esta canallada tremenda que nos ha salpicado y que nos sigue salpicando en estos días y que nos deja tan consternados, violentados. Y yo pensaba hoy que estábamos preparando, en estos días que estamos preparando este programa sobre la corrupción y donde aparece, sobrevuela todo el tiempo esta idea de que la corrupción como un hecho, si es una norma o es una excepción al sistema capitalista en el que vivimos, también pensaba que hechos como este, como el de Rafael Nahuel, como el del asesinato de Santiago Maldonado, ponen en entredicho, digo, se ven estas discusiones en las redes sociales, sí, porque en un país en serio, en una sociedad organizada, digo, como si fuera, hubiera algún ejemplo a mano que nos permitiera tener alguna cierta certeza o confianza en cuestiones que realmente el sistema violento, brutal y despiadado que es el capitalismo funciona así y las democracias del mundo se expresan de esta manera. Pero no los quiero desviar a mis compañeros de esta deriva, el tema es la corrupción. Bueno, pero también es este. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Sergio. Bueno, si me permitís, tomo el mando acá de la palabra.
Tómelo.
Remen.
La editorial que leíste es muy reveladora, ¿no? Es cierto que la corrupción se la pone en primer plano, se la magnifica como un escándalo, como algo intolerable, algo que merece la pena, pero lisa y llanamente, para poder, diríamos, ocultar que todo el sistema en el que estamos viviendo es un sistema corrupto, ¿no? Entonces, claro, la sensación de que roban solamente los que son ladrones y el resto se indigna ante el ladrón, parece ser que el resto no fuera ladrón, ¿no? Pero realmente es cierto que el resto no es ladrón, porque no necesariamente sabemos que el resto de la población roba. Pero hay un problema para mí que es de base. El Estado hoy, ¿sí?, sea bajo la forma democrática o bajo la forma llamada autoritaria y dictatorial, no hace otra cosa que administrar a un sistema que es estructuralmente corrupto, como es el capitalismo. Es un sistema que está dedicado solamente a construir un lazo social basado en el lucro, en la competencia y en relaciones que animalizan prácticamente la vida social. Sobre esa base, ¿no?, no solo el Estado está comido por la corrupción estructuralmente, sino también nosotros, los llamados así ciudadanos, porque estamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, muy prendidos por la misma lógica que criticamos, que es la lógica del lucro, del beneficio, que implica que en todo intercambio, finalmente, uno busca que al final de una cadena de intercambios haya un beneficio, o por lo menos que no haya un perjuicio, ¿no? Así que me parece que acá hay dos cuestiones importantes. Una es que la corrupción puesta en primera persona en los diarios y en los medios, lo que hace es disimular el carácter corrupto del Estado que administra el capitalismo, estructuralmente corrupto, y al mismo tiempo, ¿sí?, tapa nuestra miserable vida en esta sociedad, que es una vida al servicio del interés.
El que habló es Raúl Cerdeiras, le cedemos la palabra a Juan. ¿Cómo tomarías estos primeros disparadores?
Mirá, yo me quedaba con lo que se planteó en la editorial sobre si la corrupción es actualmente la norma o una excepción. Y yo vengo sorprendido dándome cuenta de que paradójicamente puede ser las dos cosas al mismo tiempo, de alguna manera, ¿no? Es como que de alguna forma hay un nivel de saberes en la sociedad en la cual el hecho de la corrupción es de alguna forma no llega a sorprender, puede escandalizar un poco el detalle, el morbo, ver la plata, ver cómo cuentan los billetes, saber cómo lo hacen, eso puede tener un impacto un tiempo, pero se da este proceso, digamos, ideológico para maquillar, como decía Raúl, el efecto sistémico, es decir, se lo presenta siempre como excepción, aun cuando sepamos que es la norma, cuando aparece encarnado en figuras
que de alguna forma alejan o distraen del punto nodal, que es la parte sistémica, es decir, el Estado y el sistema que está administrando.
Claro, la manzana podrida, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, donde hay un problema, o sea, que es el chivo expiatorio, se le diría también. Para mí igual eso, para situarlo únicamente en dos fenómenos que me parece que son, van más allá del tema de la corrupción, es por un lado el tema que vos mencionabas, como, bueno, cómo puede ser en un país normal, viste, como si la culpa fuera de los argentinos, viste, como si en algún lugar existiera un capitalismo no corrupto, lo que fuera. Entonces, por un lado, para mí el problema hay que enmarcarlo dentro de un proceso general que es el de la, yo le diría, pero no soy el autor de esto, pero culturalización de la política, es decir, asuntos que tradicionalmente se verían como asuntos con razones objetivas o que se pueden entender racionalmente como efectos sistémicos, se le entiende como cuestiones culturales o personales, etcétera, etcétera. Y el segundo, este que vos mencionabas, es decir, siempre está esta excusa de la manzana podrida, lo que termina generando es la ilusión de perfección, es decir, que puede haber un otro Estado que va a hacer las cosas bien, o que hay personas que son incapaces de ser corrompidas, etcétera, etcétera. Bueno, después está el tema de la animalidad, con el cual no quisiera meterme ahora porque da para complejizar bastante, digamos, sí.
Recién cuando escuchábamos el audio de Barrio Nuevo, pensaba también que de algún modo algún sector de la sociedad podría haber pensado entonces, y tal vez lo pensó ahora al votar a Macri, que hay como una necesidad de limpiar esa corrupción que en su momento fue el menemismo, que luego pareció encarnar el kirchnerismo, y que entonces hay como una especie de la sociedad diciendo, bueno, a ver si estos que vienen ahora, la alianza, o Cambiemos, son capaces de algún modo, bueno, hay una demanda social porque queremos ver preso a alguno de estos que todos sabemos o suponemos que se afanaron todo. Pero bueno, es como una especie de parche bastante corto, ¿no? Y poco feliz, me parece.
Y sí, retomando algo que decía Juan, que hay un trasfondo que es como una especie de guiño del ojo, ¿no? Como que la gente sabe que todos roban. La gente finalmente está convencido de que la corrupción es sistémica. El problema, que quizá Juan lo tenga más elaborado que yo.
Uy, sonamos.
Bueno, por algunos adelante. Apuntes que he visto.
Algunos.
La pregunta podría ser, ¿y por qué no reacciona la gente? ¿Sí? ¿Por qué no reacciona la gente sabiendo que las cosas son así? Y no es una pregunta cualquiera, en el sentido que sea fácil contestarla, ¿no? Pero yo la ligo mucho a que las sociedades tienen un termómetro. Y el termómetro es la pregunta acerca de qué política emancipativa tienes, y te diré cómo funcionas. Y yo creo que esta es una de las patas que pueden explicar esta cuestión. En una época en donde el horizonte es que no hay otra salida que vivir en esta puta sociedad, y que todas las esperanzas de cambios y de propuestas de un mundo diferente y distinto, ¿sí?, para toda la humanidad, no para grupitos que quieren hacer su vida como si estuvieran logrando la emancipación, ¿sí?, de la humanidad, sino que la empiezan a lograr para ellos y creen que están felices. Falta propuestas que sean capaces de establecer un punto de división entre lo que funciona de esta manera y cómo queremos que puede funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, cuando eso falta, ¿sí?, eso se nota en que la disconformidad o el saber de la corrupción, etcétera, se dirige sobre todo a una posición típica del resentido. El resentido es aquel que siempre le echa la culpa de lo que le pasa a otro. Entonces, cuando uno le echa la culpa de lo que pasa a otro, entonces esa persona que dice, yo sé que este roba, yo sé que el otro roba, yo sé que son todos así, todos asá, ¿no? Y generalmente se guarda para sus adentros la conciencia de ser un tipo por ahí que no roba, honesto.
No, a mí me parece, estaba tratando de recordar, entre los apuntes se ve que no apunto lo que tengo que apuntar, porque estaba tratando de recordar algo que había dicho Sergio y no, para meter un bocadillo, pero no... no lo recuerdo, sinceramente. Pero voy a ir por otro lado que la frase esta que decía Raúl de, bueno, dime qué política emancipativa tienes y te diré qué tipo de sociedad eres. Yo, ante las circunstancias actuales, la reformularía o le agregaría un suplemento como dime cuáles son tus razones para no tener una política emancipativa y te diré cómo carajo haces para soportar esta sociedad del orto. Esta sociedad corrupta. Nada, en el poquito tiempo que nos queda me interesaría señalar nada más que dos cosas que de alguna forma ya dije, pero quisiera enfatizar, que me parece que por un lado hay un juego con lo que son los saberes y las creencias a nivel social, a nivel subjetivo, a nivel ideológico, que operan más allá de la incontestable corrupción o animalidad o preponderancia al interés interesado del capitalismo, que se puede corroborar objetivamente. Hay una dimensión del saber de cómo los sujetos se vinculan con eso, que yo creo que es importante. Y algo tiene que ver esto que mencionaba Raúl del resentido. Yo agregaría algo que ya dije antes, es decir, hay una serie de pantallas que impiden que la gente termine de creer lo que dice que cree, digamos. A ver, es muy fácil ostentar el saber de que son todos corruptos, no es realmente tan fácil actuar en consecuencia o realmente hacerse cargo, creer en ese saber. Y por eso me parece importante señalar lo de los momentos límites. Es decir, para mí hay dos cuestiones fundamentales que sostienen esta creencia. Por un lado es esta idea que decías vos de, bueno, va a venir uno a... que sabe cómo hacer las cosas y con ese vamos a estar bien.
Y viene a limpiar, ¿no?
Viene a limpiar, o sí, además viene a limpiar. Ese sería como, llamémosle, la esperanza depositada en el gran sistema institucional del Estado, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, la competencia con el otro o con el semejante. Decir, bueno, y este es más arca que yo, y finalmente somos todos víctimas de este Estado corrupto, entonces lo que yo pueda hacerte a vos con un vuelto, ¿qué más da si mirás estos tipos? Digamos, todo eso funciona en un tándem terrible que me parece que en ciertos momentos, como fueron el escándalo de Lavanelco con De la Rúa, o como puede ser, bueno, alguno, lo que debería sorprendernos es cómo ahora, con las cosas que tenemos, que quizás lo de la Rúa parece un poroto, la gente puede gozar tanto hablando de eso en las cenas familiares, todo, y después irse a su casa, a depositar la plata en el banco, a votar a Macri, etcétera, etcétera. No sé, esas son mis inquietudes por el
momento. Aunque recién balbuceaste esto de que nos queda poco tiempo, hablabas del primer corte en la noche, pero todavía tenemos un rato, son las 12:26.
¿Ya hablé del primer corte?
No, dijiste que quedaba poco tiempo, pero tenemos, tenemos media noche por delante todavía.
Muy bien.
Esto se le quitó la palabra.
No, nos vamos a ir un rato de música para que los oyentes se repongan, puedan tener alguna corrupción a mano, a tiro. Uh-huh. Vamos a escuchar a La Negra Candela con su tema Morao, y cuando venimos la seguimos con estas corrupciones. Mm.
boca y en mi pensamiento ya no cuento hasta 10 para encontrarte detrás de ese muro y en el que te escondes. ¿Dónde? Yo quiero verte a través por dentro y por fuera. Más allá de esta pared que no me deja ver. Y en esta noche ebria en la que me susurra al oído tu aliento. Toda la vida que no me encuentro entre tus redes. Y entre las redes de tus sueños yo me enredo con las redes de mis sueños atrapándolo. Dejándolo marchar. Ay, va, 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 va. Ay, va, 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 va. Y amaneciendo. Vamos pa' adelante, compañera. Hay que sacarlo de adentro. Las cosas siempre pueden ser de otra manera. Viene amaneciendo y yo vengo morao, morao, moraito vengo. Vengo morao, morao, moraito vengo. Con los chiquillos. Vengo morao, morao, moraito vengo. Vengo morao, morao, moraito. Sacarlo de adentro. Las cosas siempre pueden ser de otra manera. Y ahí las cosas siempre pueden ser de otra manera. Dice, vengo morao, morao, moraito vengo. Como el amanecer. Vengo morao, morao, moraito vengo. Que se cuela por.
A veces yo me pregunto, ¿quién es más ladrón, hermano? A veces yo me pregunto, ¿quién es más ladrón, hermano? Si los que roban un banco o aquellos que lo fundaron. Si los que roban un banco o aquellos que lo fundaron.
Bueno, venía como separador Facundo Cabral, una vieja grabación del año 1973 en el Palacio de las Artes en Barcelona, llevando para el lado de la música, a veces yo me pregunto, esa famosa y brillante frase de Bertolt Brecht, sobre la que ya volveremos hablando, digo, esta misma lógica, ¿no? Digo, no se dan cuenta que es peor fundar un banco que robarlo. Pero antes de Cabral y antes de la tanda, habíamos escuchado Morao, un tema de La Negra Candela,
Morao.
Un grupo que está presentando su tercer disco el sábado 6 de diciembre a las 10 de la noche en Plaza Dorrego.
Muy recomendable.
Muy muy lindo grupo, lo hemos visto tocar en vivo en algunos lugares. Son las 12:35 casi, estamos en Después de la Deriva, estamos en esta casa abierta que es FM La Tribu. Vamos a pasar un par de avisitos. Uno que nos pasó Carito, contando que el sábado 2 de diciembre a las 19 horas en la Biblioteca Popular Eduardo Martedí de Pasco 555 se está presentando el libro Esencia y Apariencia en el Capital, un libro de Oscar del Barco. Los presentadores son Mariano Reposi, compañero que anduvo por La Deriva también, y Pablo Lovicio. Sábado 2 de diciembre, 19 horas, Biblioteca Popular Eduardo Martedí, de Pasco 555. Y hablando de gente que pasó por estos micrófonos, vamos a leer brevemente o rápidamente un comunicado que nos llegó. Cuando hicimos algún programa sobre el tema de agrotóxicos, sacamos desde la consulta en Mendoza a los compañeros de Crece Desde el Pie, una cooperativa que anda laburando por allá. Una de los integrantes de la cooperativa Crece Desde el Pie es Laura Costela, que era responsable del área técnica del INTA en esa localidad de Mendoza. Y están denunciando que la destituyeron de su cargo en el INTA porque ella participó de unas convocatorias en el Consejo Deliberante de San Carlos defendiendo la ordenanza que prohíbe las pulverizaciones aéreas. Y que a raíz de esto, el INTA, que según denuncia Crece Desde el Pie, está muy intervenida en la zona por lo que es Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural del Valle de Uco, ejerció presión sobre el INTA para que la compañera, que se llama Laura Costela, deje su cargo en el INTA como responsable del área técnica. Así que nos sumamos a esta denuncia de los compañeros de Crece Desde el Pie y alertamos sobre estas maniobras tan simpáticas del Estado macrista.
Por lo menos llaman las cosas por su nombre, ¿no? Pulverizaciones.
Exactamente.
Que básicamente lo que hace.
Pero bueno, digo, el audio que escuchábamos de Facundo Cabral, estas simpáticas políticas públicas en relación a la tierra, todas señales que van encadenándose y que nos llevan a preguntarnos si son excepción o norma.
Yo, si me permiten el asalto a la palabra, me quedé con una sola perlita de la canción, que es el uso de la palabra ladrón, que no es lo mismo que directamente que corrupto, pero se implican, digamos, el corrupto roba. Pero me ha quedado con la idea del primer bloque de la centralidad del Estado y del funcionario estatal en el conflicto de la corrupción, porque finalmente esa instancia termina como sosteniendo y velando las corrupciones, llamémosle estructurales o subestructurales, que terminan quedando como cosas naturalizadas, no sé si llamarlas animales, eso es otra discusión para otro momento. Pero quedan como, bueno, viste, en el Estado hay corruptos, pero en el debajo hay vivos, hay ladrones, hay ventajeros, hay esto, pero no son corruptos. Corruptos son los que están ahí porque el nivel de su crimen es total. Roban a todos. Entonces todos los robados, entre nosotros, podemos seguir robándonos, digamos, con algún cierto nivel de amparo. Nada, bueno, pequeña jueguito de palabras.
Raúl Cerdeiras.
Sí, retomando un poco lo que dijimos en el bloque anterior respecto a la importancia y centralidad que tiene que haya de alguna manera una política activa, pequeña o grande, pero activa, en una sociedad, da el pulso también de las relaciones sociales que ahí se pueden estar gestando, o la mayor o menor capacidad de la gente para intervenir realmente en una democracia realmente real, en los asuntos propios de su vida colectiva. Cuando Juan recordó el problema de la Banelco, no pasó tan fácilmente eso.
Por eso lo mencioné.
Claro, pero era otra época justamente, ¿no? Estábamos en vísperas del 2001, estábamos viniendo de un proceso muy activo, entonces la gente no se quedaba en su casa echándole la culpa al otro, sino que salía a la calle para ser protagonista de lo que pensaba colectivamente que debía hacerse. Bueno, obviamente que esta es otra época distinta, esa marca que fue el 2001 con su consigna madre, que se vayan todos, quedó, para mi gusto, estancada, pero no muerta. Depende de nosotros la capacidad que tengamos para poder reavivarla en situaciones diferentes, pero con el mismo espíritu, ¿no? El espíritu de un corte, ¿no? Porque creo que el que se vayan todos es una manera de decir que queremos otra cosa, pero la queremos en serio y no queremos cambios, porque la palabra todos acá está diciendo que no se salva nadie, y ese todos no quiere, no se refiere a gobernantes, sino que se refiere a todos los que actúan como cómplices de este sistema, porque son parte del sistema, y el sistema es el que está en cuestión cuando uno dice que se vayan todos, ¿no?
Sí, yo cuando, en el bloque anterior, y volviendo a lo de la Banelco, porque yo lo traía como ejemplo, sin meterme en detalles de lo que mencionaba antes, como conflictos entre saberes y creencias de los sujetos en la sociedad, pues por ahí es para algo más largo, pero me parece que hay dos instancias que tienen que caer, digamos, para que pasen ese tipo de cosas, que las dos involucran una otredad, digamos. La primera es el Estado, es decir, todos nosotros sabemos que los gobiernos son corruptos, pero de alguna manera, cuando ellos todavía creen que pueden hacerlo bien, entonces vamos, ¿viste? Ese es el primero que tiene que irse. Y el segundo es la creencia falsa, creencia sostenida en, bueno, yo no creo en esto, yo creo que y eso creo que se puede generalizar bastante bien, habría que ver cómo, pero cómo comprobarlo, pero se puede generalizar, es decir, yo no creo en esto, pero creo que todos los boludos que me rodean, sí, entonces, bueno, viste, como que había un juego que está funcionando, que bueno, yo no creo, pero lo sigo, porque es el juego que hay, y yo creo que son un poco las dos cosas que tienen que caer para que se abran estas grietas. Primero, la creencia en que el Estado se puede autorregenerar o limpiar, y por el otro lado darnos cuenta que el de al lado piensa lo mismo que nosotros. En serio, perdón, voy a tratar de hacer un pequeño intento metafórico. Veo como estar en una mesa de asado donde te traen el pollo medio crudo, ¿viste? Y todos nos miramos y todos sabemos que está crudo, pero ninguno lo puede decir porque está el que hizo el asado ahí adelante sirviendo el pollo, ¿viste? De alguna manera es esa situación donde todos sabemos algo que es evidente, pero porque creemos que el otro no lo sabe o no lo quiere decir, nos mantenemos en una posición como estática. Y a mí lo que me llama la atención de lo que señalaba Raúl es que ese contexto de la Banelco fue muy, muy puntual, pero que ahora estamos, podríamos decir, en una situación no tan distinta. Y sin embargo se escuchan cosas, viste, como vos llamabas las declaraciones de sobre lo que sucedió en Bariloche, que son directamente canalladas. Uh-huh. Dice llamamente, se la puede llamar así, porque son declaraciones de alguien que sabe perfectamente que la cosa no funciona y se aprovecha de eso y se ríe de eso, ni siquiera se toma el trabajo de fingir, de mentir, nada. Ni eso.
Sí, y bueno, el terror de que una parte enorme de la sociedad acompaña eso con beneplácito, no ya con indiferencia, sino con beneplácito.
Sí, a mí me hace acordar como la última barrera de defensa finalmente que tiene el Estado mediante sus funcionarios o cualquier situación de corrupción, como veníamos mencionando, es el señalar al otro. Uh-huh. Y en ese sentido se me venía a la cabeza un audio que muchos deben conocer, que preparamos para hoy. Lo pasamos primero, dale, y a ver si la gente lo conoce, y de última después lo decimos qué es.
¿Qué están viendo? Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? porque no tienen el valor para estar donde deben estar. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir, ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. ¿Cómo mentir? Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad, aun cuando mienta.
Bueno, escuchábamos el audio en un español latino bastante ingrato, sí. Pero...
A un centroamericano imitando al Pacino.
Esta escena de Scarface. Sí.
¿Qué pasó a la... A la gloria, digamos. Muy conocida.
¿Qué te convocó?
Para mí hay dos cosas. Yo creo que ese personaje es la encarnación máxima de lo que es un canalla. Bueno, pero eso no es ninguna novedad. Pero yo creo que la segunda interpelación, yo creo que él muestra que es lo segundo, lo que cae después, lo que tiene que caer después de que cae la Banelco, lo que tiene que caer después de que cae la confianza en el Estado. Es decir, es el de parte del tipo que siempre supo que esto fue una porquería, del tipo que nunca tuvo problema en ocultarse, y es ustedes lo único que hacen es saben esconderse, es ustedes lo único que hacen es saber mentir, ustedes mienten, ustedes dicen que ahí están los malos, pero son unos mentirosos, porque ustedes, fíjense qué hacen, la única diferencia entre ustedes y yo es que ustedes saben mentir. Y a mí la frase, yo siempre digo la verdad aún cuando mienta, me parece que sintetiza exactamente cómo funciona el tema de la corrupción. Aún cuando mienten, en el fondo están diciendo la verdad. Para mí es un audio que me dejó pensando, pero bueno, no se puede votar.
Cerdeiras Mayor se aproxima a la mesa con ganas de decir algo antes de ir a una nueva canción, pero dígalo.
¿Cuánto tengo para decirlo?
Lo que desee.
Lo que deseo.
Hasta que alguien interrumpa.
Este jueguito de exaltar la corrupción como una excepción, ¿sí? Y con una diferencia radical con respecto a un comportamiento recto y aceptado moralmente como deseable, este mecanismo es un mecanismo que en las políticas de derecha se utiliza para diversos problemas. El que nos convocó es el de la corrupción. Y como esto tapa un sistema corrupto, exaltar la corrupción como... excepción. Pero hay otro que me taladra a los oídos y nos taladra a todos los oídos, para empezar luego a taladrar el cerebro y a mantenernos medios en una especie de estado de anestesia, ¿no? Y que es haber querido, como lo han logrado por otro lado, establecer una premisa que ha ganado prácticamente el consenso hoy en día mayoritario, no de la Argentina, sino de buena parte de la humanidad, por no decir la gran mayoría, que es la de oponer a la democracia el totalitarismo y el terrorismo. Como que hay una opción que dice lo contrario de la democracia es el totalitarismo terrorista. Decir que lo contrario de la democracia es el terrorismo dictatorial y totalitario, es justamente una pequeña maniobra, quizá para poder ocultar el carácter esencialmente represor, normalizador y gestor del mismo sistema social que tiene la democracia, ¿sí? Tal cual como la tiene los gobiernos que adoptan métodos dictatoriales o terroristas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre tengo una frase que quizá la repita todas las veces que tenga la chance de poder estar acá junto a todos ustedes hablando de estas cosas, y es que hasta que no nos demos cuenta o no le demos la dimensión política que creo que debe tenerse, que esta democracia, como una simple forma de Estado, no es sino, ¿no?, la mejor forma de existencia de las dictaduras, yo creo que hasta que uno no capte, ¿sí?, ese lugar, esa alternativa, que es falsa y porque es falsa funciona, va a producirse cierto, como quien dice, retraso en lo que uno podría llamar tradicionalmente la conciencia política de los pueblos.
Para que nos quedemos pensando un poco en estas palabras de Raúl y escuchemos buena música, vamos con La Maderosa.
Vamos a aprovechar los últimos rayos del sol que iluminan esta tarde tan verdolaga, ¿no? El día. Estamos con Alejandro. Alejandro, gracias por tu sonido y tu sinceridad ante todo. Como siempre, luz en tu corazón y en tu alma, Alejandro.
Un placer, Luis.
La gente te ama, Alejandro.
Yo te quiero mucho, Luis.
Un, dos, tres.
Capaz que andemos nubeando, las mariposas del ansia me traen revoloteando. Pollerita, flor al pelo, ya te imagino, ya te imagino. De canicitas cruzadas, ovillando algún destino, y el azar de los naranjos embriagador más que el vino. Suelte el vuelo de su corazón, que no apure el desconsuelo, volemos los dos. La tarde prelude un beso, yo ando en el aire por eso. Manso floreo, manso floreo, de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo. Pero ya estoy en la plaza y Amalaya no te veo. La estantería del alma se me ha caído. Fruncido el ceño, chinita dobla la esquina, ay, 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 toda de ensueño, al trote y desarreglada, corazoncito sin dueño. Chiquitita, suelta el vuelo de su corazón, que no apure el desconsuelo, volemos los dos. Chalay,
Después de la deriva.
Escuchábamos al trío La Maderosa haciendo Pisando Nubes, un hermoso tema del cordobés José Luis Aguirre. Y bueno, con estos temas de la corrupción y de las denominaciones que el sistema le pone a las cosas, no estamos justamente pisando nubes, sino un poco más abajo. Y enchastrándonos lindo. Se me ocurren un par de cosas, quedan 5 minutos, no sé si nos vamos a poder explayar mucho, pero es evidente que bueno, no estamos acá haciendo una apología de que bueno, de que la corrupción circule y sea una fiesta, justamente.
No hace falta que la hagamos.
No, claro. y pensaba con estas alegorías que usábamos de la Banelco para hablar del 2001, digo, tenemos temas más actuales, ¿no? Los Panama Papers, Odebrecht,
sí,
no sé.
Sí, hace poco el hombre que declaró mandando en cana, el de Odebrecht, el que hizo la delación premiada, mandando en cana hasta sus familiares, dijo, esto el periodismo lo sabía hace 30 años, yo no sé qué le sorprende, dice el mismo tipo en su declaración que consta judicialmente. Yo no sé si vos tenías algo en tintero, una pregunta o algo.
No, que pensaba un poco lo que estábamos también diciendo en comparación con las épocas, pero digo, solamente una sociedad, digo, despierta y movilizada puede responder a estas trampas con una posición más activa, ¿no? Que simples espectadores de un show mediático, ¿no?
Sí. O tomar partido, uh-huh. Mucha gente toma.
Sí, sí, pero yo creo que para mí la novedad, si tuviera que decir de aquella época frente a ahora, es que me parece que ahora hay una... Me gustaría usar dos palabras sin desarrollarlas demasiado, pero como para caracterizar, me parece que hoy hay un predominio bastante grande de cinismo, pero de cinismo no solamente en el sentido negativo, peyorativo, sino... conceptualmente funciona así. El cínico es el que de alguna manera en su vida diaria, en sus alocuciones, en sus conversaciones, dice que no cree en nada o que sabe que todo está podrido, pero eso le permite de alguna manera, que no podemos explicar acá, le permite seguir su vida diaria. Y yo creo que para volver al principio del programa, me parece que cada tanto... Es decir, la mayoría de los políticos son unos cínicos de mierda, eso no lo digo yo, lo puede decir cualquiera, o mucha gente. Pero cada tanto, la famosa excepción, cada tanto los que nos lanzan a los perros es algún canalla. Sacan del mundo de los cínicos un canalla, y el canalla es algo peor que el cínico, porque el canalla sabe que todo... Que nada de esto funciona, sabe que todo es mentira, pero se aprovecha de esa situación. El canalla es el que viene a decirte, yo tengo la solución, pero realmente no lo cree. Realmente sabe que no la tiene y se aprovecha. Es por eso lo agarraba al famoso Tony Montana como un canalla, un tipo que no tiene absolutamente ningún escrúpulo. El cínico, por lo menos... es un tipo que se intenta mentir a sí mismo. Por lo menos le queda eso. Es recuperable, me parece. Ante ciertas situaciones como las de la Banelco o el 2001 que nos fuerzan a elegir. Esas son las que te muestran que hay un punto estructural de la cosa, pero hay un punto también en donde las personas nos vemos en situaciones en las cuales queda demostrado que se puede tomar una decisión.
Sí, pareciera ser que hay como excepciones que son... parte de un juego, es decir, se establece algo como excepción para justamente valorizar una regla y que todo quede de alguna manera funcionando. Y creo que a nosotros y a los pueblos les cabe la responsabilidad, la posibilidad, el empeño de construir una verdadera excepción, ¿no? Una excepción que justamente pueda producir un corte y que a partir de esa excepción aparezca con más claridad que lo que anteriormente aparecía como una discordia entre corruptos y honestos, uno pueda verlo como que forma parte de un mismo juego.
Además notamos, para volver al principio rápido, ¿no? La cuestión de que contra, si uno quiere oponer algo a corrupto, solamente le aparecen, por lo menos a mí, si ustedes tienen una, solamente me aparecen categorías asociables a individuos, incorruptible, honesto, humilde, trabajador, pero nunca aparece una categoría sistémica como si yo te dijera justo, igualitario. Uh-huh. Eso para mí tiene que ver con lo de la culturalización de la política que hablábamos al principio. Pero bueno... Si te me permitís que te resuma, digamos, estaríamos buscando una excepción que no confirme la regla.
Podríamos decir eso.
Por más que esa cita del derecho está mal hecha, inventada, es cualquier cosa y
concedido,
todo,
pero...
Algo estaríamos buscando eso.
Pero
¿no?
te lo concedo porque estamos sobre el final del programa y no tenemos posibilidad de una discusión.
Sobre el final del programa, no. El final del programa está sobre nosotros.
Está sobre nosotros.
Exactamente. ¿No? Exactamente. Son 1:00 a.m. Para los que quieran revivir esta noche, se podrán meter en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar, en nuestro Facebook, que también es Después de la Deriva, o buscarnos en el Twitter, @despuesdeladeriva, donde vamos subiendo estas travesuras de medianoche. Muchas gracias a la tribu, a Juan Calimpani en los controles. Nos vemos el martes próximo. Bye.